Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy nos ha dado por preguntar a dónde viajamos los ferrolanos durante la Semana Santa, si es que lo hacemos. Nos acercamos para ello a Viaxes Galitur, en la Plaza de Armas. Y según nos contó su gerente, Pepe Anca, Europa es uno de los lugares más demandados. Países como Italia o Francia, sobre todo, pero también Alemania o Chequia. Esto en cuanto a destinos internacionales. Pero según Anca, cuando llegan estas fechas, lo que buscamos, sobre todo, es un destino de sol, es decir, ahí las Islas Canarias se convierten en nuestro destino favorito. Pero lo que antes suponía un volumen de viajes en Semana Santa que llegaba hasta el 30-40% de facturación de todo el año, un porcentaje que ahora ha bajado de manera considerable, en parte porque solo disponemos de 4 o 5 días, pero en general porque solemos viajar menos.
La época es muy clásica, ¿no? Yo recuerdo cuando la Semana Santa suponía en el volumen de viajes del año, el 30% o el 40%. Hoy ese volumen de viajes se ha bajado mucho. Y como son unos 4 o 5 días los disponibles, generalmente pues se eligen destinos cortos.
Y lo hemos comprobado en la calle, la mayoría de los ferrolanos se va a quedar aquí en la ciudad para disfrutar, si pueden, si no trabajan, de la Semana Santa.
Yo me voy a quedar aquí la Semana Santa, no sabes, paso casi siempre aquí.
Nos quedamos en Ferrol a ver la Semana Santa y disfrutarla.
Yo voy a quedarme aquí.
Yo también me voy a quedar en Ferrol, por supuesto.
Yo, como soy de la Semana Santa de Ferrol de toda la vida, pues estoy en ella. A lo mejor me voy en otro momento.
Nos quedamos trabajando.
Sí, es lo que queda y gracias que se puede trabajar hoy en día.
Y más cosas. Esta misma mañana en Ferrol y en Narón se han llevado a cabo actos conmemorativos con motivo de esta jornada, el Día Internacional del Pueblo Gitano, que este año celebra nada más y nada menos que su 600 aniversario. También se ha presentado en rueda de prensa la programación del trimestre de este año 2025 por parte del responsable de Cultura de Ferrol, José Antonio Pontefar. Va a haber conciertos destacados como los que van a traer a Rulo y a la Contrabanda el 26 de abril, Silvia y Salvador Sobrao el día 10 de mayo o, por ejemplo, Milladoiro el día de las Letras Gallegas. También actuarán el Teatro Jofre, Rosa Cedrón a partir del día 18 de mayo. También te cuento que se han llevado un susto en Ponte de Hume por la incidencia, un cortocircuito de origen desconocido que ha activado las alarmas en un transformador en el municipio de Ponte de Hume, concretamente en la calle Doctor Villanueva. Además, el sindicato UGT ha denunciado el deterioro de las condiciones laborales en la residencia de mayores de Caranza. Aseguran que la falta de personal, la gestión deficiente y expedientes disciplinarios sin causa objetiva están generando un entorno laboral tóxico. No te vayas porque en los próximos minutos vamos a abordar todo el merchandising que este año se amplía en torno a la Semana Santa ferrolana y también vamos a hablar con el BOS gallego, el BOS Springsteen gallego, que es nada más y nada menos que de cariño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Quien escucháis de fondo es el BOS gallego, o lo mismo, el cariñés Andrés Balado, que comienza su gira por nuestro país, concretamente este viernes. Lo hará en Narón, en el Pazo da Cultura. La gira Back to Glory Days repasará los temas más emblemáticos de Bruce Springsteen y lo hace con esta maravillosa voz. Y hoy lo tenemos con nosotros, en este caso al otro lado del teléfono, Andrés Balado. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Adam. Un saludo para todos los oyentes de COPE. Pues nada, contento.
Claro, comienza precisamente en Narón, es el estreno de esta gira que te llevará por diferentes lugares de toda España. ¿Cuál es el formato de este espectáculo, Andrés?
Mira, pues el formato son 10 músicos en escenario emulando la street band. Y son 2 horas de puro sonido Bruce Springsteen encima. Un currazo impresionante detrás, de producción, de trabajo, de horas de ensayos. y con unas ganas increíbles de que llegue el viernes a las 9 de la noche y empezar a que esto empiece a rodar.
Andrés, ¿quién te acompaña en el escenario? ¿Quiénes son esos 10 músicos?
Bueno, pues son músicos de más o menos de la zona, pues te puedo nombrar, mira, es Ana Yami, está la guitarra, bueno, es Jesús Gil, es Fernando Pita, es Fernando Manteiga al bajo, bueno, Juan Barcón a los teclados, Hugo Marzán a los otros teclados, Álvaro Fernández al saxo, Fran Rodríguez a la guitarra, bueno, ya ves que somos un elenco y yo mismo, claro, obvio. Uh-huh. Nada, encantadísimo de que decidiera acompañarme en esta locura, porque quizás sea una locura mover una producción de este nivel. Pero bueno, aspiramos a moverlo por toda España y donde nos dejen. La verdad es que, insisto, llevamos un currazo detrás para que esto funcione a un nivel potente y esperemos que ya con la presentación pues que la gente lo acepte y así y vaya todo rodado.
Un proyecto que pretende convertirse en el mejor tributo internacional al Boss, a Bruce Springsteen. Y yo me pregunto, Andrés, ¿por qué el Boss? ¿Cuándo comenzó esa pasión, esa devoción por este músico?
No, pues desde pequeñito. Es decir, desde que me acuerde, en mi casa siempre sonaban los clásicos de rock de toda la vida. Mis hermanas quemaban el casé, aquel viejo que todos teníamos, aquellas cintas maravillosas. Y bueno, desde niño siempre fue un artista que me marcó a todos los niveles. Sus letras, su esencia, su voz, su complicidad, su todo. Y bueno, quizás me fue marcando poco a poco sin yo darme cuenta, y ahora me encuentro con que sí es cierto que, bueno, puede ser que haya un parecido. Y realmente es una ilusión muy grande para mí poder llegar a imitar, bueno, imitar su voz y su esencia y su alma, sobre todo en el escenario, con este proyecto. Muy muy ilusionado y con muchísimas ganas. Pero insisto, Bruce Springsteen para mí lo llenó todo. Mis mejores momentos, mis momentos tristes, mis alegrías, mis tristezas, Bruce estuvo siempre muy presente. De ahí, Back to Glory Days es volver a esos tiempos de adolescencia donde Bruce Springsteen, vamos, estaba en cualquier parte de mi vida.
¿Cómo empezaste en esto de la música, Andrés?
Bueno, pues esto empecé un poco de rebote, con los colegas, con los amigos, lo típico, montamos un grupo y había cantante, y bueno, pues dije yo como no sé tocar ningún instrumento, pues mira, me pongo al frente, y así, poquito a poco, tocando, pues, empezando en el pueblo, después abriéndose un poquito más, y así, muchísimos conciertos, hasta que bueno...
Chica, hasta que cambia tu vida un poco tras tu paso por ese concurso televisivo, por este show Talent Labot en el año 2019, un concurso al que además te apuntaron tus hijas, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, lo cambia todo. Cambia el ser consciente de que nunca me pasara por la cabeza que mi voz gustase. Bueno, gustase, es decir, al nivel que gustó, ¿sabes? Y sí es cierto que la voz pues es un empujón, sobre todo para mí, a título personal, para darme cuenta que realmente, pues oye, ¿por qué no ir para adelante y vamos a intentar pues que mi voz lo escuche muchísima más gente? Sí, es cierto que mis hijas estuvieron ahí desde el primer día. Siempre comento la anécdota que veíamos la voz juntos y siempre me decían, papá, tú te los comes a todos. En absoluto yo me creía eso, porque si me hubiese creído eso, lo hubiese intentado muchísimo antes, pero bueno, la verdad es que siempre la música para mí fue, pues, si no más importante, lo más adjunto importante que tuve en mi vida. Y bueno, ahora llevo unos años peleando con mis trabajos, mi primer disco, ahora estoy trabajando en el segundo disco, y bueno, y con este proyecto que me hace una ilusión increíble, que tenía muchas ganas de quitarlo del cajón de mi de mi cabeza.
Andrés, ¿por dónde girará este espectáculo Back to Glory Days, que lo que decimos, se presenta aquí en Narón, pero irá por diferentes ciudades españolas y pretende también convertirse en uno de esos grandes tributos a Bruce Springsteen? Esto sucede un poco como Bruce Springsteen, como Michael Jackson. ¿No? O sea, son muchos los que tenéis esa devoción por este artista, pues sí, por este cantante, pero solo unos pocos consiguen imitarlo en la voz, en los gestos y en el aspecto como tú lo haces.
Bueno, no sé, eso se demostrará el próximo viernes. Realmente el tema de la imitación es muy difícil. Yo lo que el tema de voz, vamos, obviamente mi voz pues tiene esa, quizás esa arena, ese rasgado que tiene Bruce. Hay diferencias, es obvio, ¿no? Yo tampoco pretendo imitar vocalmente al 100%, porque es muy, muy difícil. Llevo toda la vida cantando de una manera. Sí es cierto que influenciado por él, pero bueno, cada uno tiene su personalidad y eso sí realmente se hace difícil. Lo que busco es que la gente perciba la esencia, la complicidad, la alegría, la tristeza en el escenario y sobre todo la complicidad que tiene con el público. Con respecto a dónde quiere llegar el proyecto, bueno, pues desde la modestia intentamos trabajar para hacer un tributo a nivel de otros tributos muy potentes que hay en España. Eso no quiere decir que vaya a ser así, ni muchísimo menos, pero en ello estamos. Ahora mismo tenemos cerrado Galicia, es decir, tenemos el día 3 en Vigo, en el Teatro Salesianos. Después tenemos en el 21 en el Auditorio de Lugo, en el Santiago Freire. Después la Sala Capitol. Y después tenemos ya cosas en Madrid que aún falta concretar. Y después, pues oye, girar por donde, si Dios quiere, por donde el producto encaje y podamos enseñarlo.
El mejor tributo a Bruce Springsteen de este voz gallego, Andrés Balado, este Cariñes, que estará en el Pazo de la Cultura presentando esta nueva gira, este espectáculo, este viernes a partir de las 9 de la noche, entradas desde 13 euros. ¿A qué esperáis para cogerlas? Andrés Balado, muchísimas gracias y mucha suerte. Encantada.
Muchísimas gracias, Ada. Un abrazo a todos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ha llegado la primavera y en Dino Jara Hombre tenemos muchas novedades que enseñaros. La ropa sport y casual de nuestras mejores marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos o Pioneer te están esperando. Y si tienes algún evento, la marca Capelli ha venido con un montón de novedades que te van a encantar. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. No esperes más y ven a Dino Jara. Estamos en calle Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Este año, para complementar la pasión que tenemos aquí por la Semana Santa ferrolana, Chisco Augavives, que ya había publicado el año pasado ese primer álbum de cromos sobre la Semana Santa ferrolana, trae novedades, recortables y maquetas de iglesias, de tronos, de tercios y de agrupaciones musicales. Esta es la novedad de esta iniciativa que el año pasado se puso en marcha y resultó todo un éxito. Chisco, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, destaca sobre todo el gran realismo de estas maquetas que nosotros vamos a poder recortar para ir formando una Semana Santa en el salón de nuestra casa, porque están realizadas a partir de fotos que tú mismo has sacado de la Semana Santa del año pasado.
Sí, así es.
Cuéntanos cómo surge esto.
Bueno, se trata, como digo, de jugar a la Semana Santa, de poder jugar en el salón de tu casa y recrear pues todas las procesiones con todos sus elementos, tanto las iglesias, como decías, los tronos, las bandas, los tercios. Y bueno, la idea surge un poco pues viendo esa falta de poder recrear la Semana Santa.
Bueno, es que realmente tampoco había un merchandising así al lado de la Semana Santa ferrolana tan importante. Tenemos esas figuras de Sargadelos, por ejemplo, que la gente se lleva mucho también de regalo, pero algo coleccionable y que se pudiese ver in situ en nuestra casa, como es, tampoco.
No, hasta ahora no existía nada así. Estos recortables cuentan con algo que es muy llamativo, que está hecho, como decías, a partir de fotografías, ¿no? Entonces el realismo pues es importante.
Bueno, son impresionantes. Sobre todo hay una pieza que son varias naves de la Concatedral de San Julián.
Sí, esa todavía está sin terminar, pero estará a disposición de quien quiera adquirirla en cualquier kiosco, librería o estanco de Ferrol. Estamos preparando todas las iglesias y de momento pues, las que se pueden adquirir son la de la Orden Tercera, la de Dolores, la de las Angustias y la Capilla de la Merced. Nos falta todavía, pues eso, San Julián y El Socorro.
¿Cuántas piezas son en total?
No son muchas piezas, no son muchas piezas. Se pueden montar desde la versión más sencilla, la que yo llamo super reducida, que consta solo de fachada y el tramo de calle, hasta la versión completa. Hay una versión intermedia que incluye pues lo que sería la mitad del volumen de la iglesia, ¿no? Ya te digo, la versión super reducida son dos láminas nada más. Y luego, pues la, por ejemplo, la de la Merced, la versión completa son seis láminas. Uh-huh. Seis láminas formando un cubo, muy sencillas de montar, cualquiera puede realizarlas.
¿Se han reproducido también todos los tercios de la Semana Santa ferrolana?
De momento no, estamos...
Vale,
estamos
poquito a poco, sí, ¿no? Sí, porque sí. Es que esto es un trabajo sí. importante.
Hasta ahora están representados los cuatro tercios de las Angustias y esperamos en muy breve tiempo tener todo el resto de tercios disponibles.
Así como agrupaciones musicales.
Exactamente, también está lista de momento la de Acotaga, pero ya tenemos hechas las fotografías de prácticamente la totalidad de las bandas y pues también estarán disponibles en breve.
Chisco, ¿dónde podemos encontrar todo este merchandising, tanto el álbum del que ahora hablaremos como todas estas maquetas y a qué precio se venden?
Mira, están disponibles en estancos, librerías y kioscos. Luego también estarán disponibles en los locales de las cofradías. Y con el fin de garantizar el suministro de los cromos durante los días festivos, también se dispondrá de ellos en bares y cafeterías
vale.
de la ciudad.
Es sí. decir, jueves y viernes santo, que suele cerrar casi todo, uh-huh. pues nos cambiamos a los bares para poder tener acceso a todo esto. Sí. El álbum de este año es completamente diferente sí. al del año pasado. Son 285 fotos que ¿cómo se estructuran?
Se estructuran por procesiones. Cada procesión, pues consta de 18 imágenes, salvo aquellas que por motivos climatológicos no pudieron salir el año pasado o que tenían un recorrido muy corto y esas figuran nueve cromos de cada una, pero la mayoría pues eso son 18 cromos de cada procesión en orden cronológico y estructuradas también dentro de la página como si vieras la propia procesión, en el mismo orden.
Vaya. Uh-huh. Además, se puede completar. Si nos quedamos sin algún cromo, va a haber también esas quedadas de las que hablábamos el año pasado, uh-huh. pero si por bueno pues un casual, esto de los cromos a veces es así. Yo me acuerdo de los Panini cuando era pequeña, que me daba muchísima uh-huh. rabia cuando me quedaba sin esos cromos, me quedaba el álbum medio vacío. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer
sí,
para conseguirlos?
Cuando falten 20 cromos, pues se pueden pedir por WhatsApp, se envía un WhatsApp al 629 566-902, que es el teléfono que figura en el álbum, y también pueden estar pendientes de los repencuentros que vamos a organizar, que es así como les llamamos a esas quedadas para intercambiar cromos, que en principio serán todos los viernes a las 6:30 de la tarde en el palco de la música del Cantón, pero que probablemente haremos más durante la Semana Santa en los momentos previos o posteriores a cada procesión y de los que pueden irse informando también a través de nuestra cuenta de Instagram, que es Cromos Semana Santa Ferrol.
Vale, un álbum que este año cuesta 6 euros, ¿no? Si
sí,
no me equivoco.
Este año tiene un precio de 6 euros y viene con 3 sobres de cromos incluidos.
Chisco, ¿cómo fue la acogida el año pasado? Imagino que buena para repetir, ¿y cómo está siendo también este año?
Sí, el año pasado la acogida fue excelente, la verdad es que hubo una respuesta magnífica en todos los aspectos. Y de momento pues parece que la cosa va un poquito más lenta, pero también bueno podemos achacarlo a que el año pasado fue la novedad. Y que, bueno, aún no estamos metidos de lleno en la Semana Santa, que es
poquito
el momento
nos queda, sí.
álgido
sí.
para...
Pues nos queda poquito. Tenemos todo este merchandising ya en estos kioscos, estancos, librerías y después cofradías y después también los días festivos en bares de la Semana Santa ferrolana. Chisco, Aiguavives, muchísimas gracias.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón. Urbaser informa que por mor das vindeiras datas de Semana Santa, a partir do día 16 haberá recollida de basura o mércores, vendres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Magdalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hoy recuperamos, y menos mal, este ratito para entrenarnos emocionalmente, porque vuelve aquí a la cadena COPE nuestra entrenadora emocional de cabecera, Isabel Naranjo. Bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Ada? Un placer de nuevo.
Igualmente. Vamos a hablar hoy de algo que ya hemos comentado así en algún programa, que siempre decías que poner las cosas en papel, escribirlas, nos va a ayudar mucho, ¿no? Tanto a organizarnos, si tenemos que hacer alguna tarea, a marcarnos objetivos, pero también un poco, bueno, pues a vaciar aquello que nos está inquietando por dentro. Para empezar, Isabela, ¿qué es la escritura
terapéutica? Bueno, antes de iniciar voy a hacer una introducción con una frase que me encantó, que dice: la hoja es un amigo paciente que nunca te juzga.
Qué buena.
Es muy buena, ¿no? Entonces, por eso es tan sanadora la escritura terapéutica, porque tú cuando estás escribiendo no hay prisa porque cuentes, ¿no? Y siempre te va a escuchar esa hoja y no te va a juzgar por nada de lo que en ella expreses, ¿no? Bueno, pues la escritura terapéutica nos ayuda a expresar todo aquello que no somos capaces de decir en voz alta.
Ya, que son muchas cosas.
Que son muchas cosas.
Seguramente.
Sí, otro punto nos va a ayudar a ordenar los pensamientos, porque, bueno, al final en la cabeza es como que empiezan a nadar, ¿no? Hacen torbellinos y cuando los ponemos en papel les damos un orden y eso nos va a generar ya alivio, ¿no? Sí o sí. Otro punto que nos ayuda a la escritura es para liberar ese malestar emocional que tenemos de rencores, de enfados, ¿no? Sobre todo en esa línea de culpabilidad, puede ser, nos va a ayudar a cerrar ciclos, aunque bueno, hay... En esto de cerrar ciclos, digo yo, bueno, es un poco aparentemente, porque hay cosas con las que vas a tener que convivir y nunca se van a cerrar,
ya,
¿no?
Pero bueno, por mucho que escribas,
por
¿no?
mucho que escribas. Sí. Y también el último, ¿no? Que es conectar con la alegría de vivir y con ciertos deseos y anhelos, pero ya iremos viendo.
Vamos poco a poco, sí, porque es que esto es, como dices, muy sanador, pero al mismo tiempo también complicado, ¿no? Para aquellas personas que no están acostumbradas a escribir, o incluso para las que estamos acostumbradas a escribir, pero no ese tipo de sentimientos, no ese tipo de pensamientos. Sí. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer para sanar a través de la escritura?
Vale, pues os voy a proponer 5, nada más y nada menos, pero bueno, son muy sencillitos, ¿sí? El primero sería un diario emocional, lo podemos hacer todos los días de forma de diario, ¿no? Donde vamos a explicar cómo nos sentimos, más descriptivo, o lo podemos hacer simplemente asociando un color a una emoción y cada día viendo la emoción que está más viva.
Testeándonos un poco a nosotros mismos.
Exactamente, pues hoy,
¿no?
¿De qué color he estado la mayor parte del tiempo? Porque en realidad en un día pasamos por un montón de emociones, ¿no? Pero si hacemos una media, ¿cuál sería la emoción de hoy? Y cuando yo proponía este ejercicio en algunos talleres de escritura terapéutica, lo curioso es que lo hacían todos los días, ¿no? Y al cabo de un mes sacábamos conclusiones y era... La respuesta de la mayoría es que he tenido muchos más días buenos de los que yo pensaba.
Bueno, eso
no
está
era
bien,
consciente
claro.
de que tenía tantos días buenos, ¿no? Al no registrarlos. Bueno, otro diario que ya hemos hablado aquí alguna vez es el diario de gratitud, que seguramente mucha gente lo conoce porque está como muy de moda. Pues simplemente es escribir por la mañana o por la noche tres cosas de los que te sientes agradecido de lo que te ha ocurrido, y así esto nos hace ser más conscientes de valorar todo lo que tenemos y no estar añorando siempre lo que nos falta, ¿no? Que es ahí nos genera sufrimiento. Entonces, diario de gratitud. El 3, Ada, las cartas no enviadas.
Anda.
Qué interesante.
Eso me interesa.
Sí.
O sea, aquello que le dirías supuestamente a alguien, ¿no? Pero que no te atreves.
O ha fallecido esa persona, claro, pero te han quedado cosas por decir. o si se la mandas vas a generar más problema que solución. Entonces sería, en estos casos, pues coger una carta, un folio o si quieres un correo electrónico y escribir, expresar todo aquello que te queda por decir, ¿sí?
Y sin enviárselo realmente a nadie.
Realmente a nadie. Pues ahí, hace poco leí, ¿no?, que había un estudio que esto era muy sanador si después lo metías en una trituradora y lo triturabas. No sé si es verdad o no. Pero
esto de quemar los papeles sí, lo he escuchado simbólico. Yo muchas veces.
Sí, es algo sí. simbólico. Incluso quemarlos, meter las cenizas en una maceta y ponerles algo de azúcar, un caramelo. Porque es como, claro, dentro del dolor, incorporar dulzura.
Vale.
Pero simbólico. Vale, pero es que sí, el subconsciente sí. entiende por simbolismo, aunque suene así un poco raro, ¿no?, que nos esté escuchando, pero bueno, por hacerlo tampoco pasa nada. Vamos Ajá. a probar. Entonces, las cartas no enviadas, eso, para temas de rencor, pedir perdón, ¿no? Nos vendría bien, sensación de salvar la culpa, ¿no?, que tenemos ahí. Otra cartada, la carta para días malos.
¿Y esto, es ¿Y esto
carta
cómo va?
Que te escribes a ti misma, ¿sí? Para darte ánimos, ¿sí? Recordando todo lo que has conseguido, recordando todo lo que vales, ¿no? Y bueno, pues te la escribes como tu mejor amiga, como si fueras tu mejor amiga, la guardas.
Y la recuperas en esos días.
Y esos días que tienes de bajón tremendos y en los que te encuentras mal, pues abrirla es como un recordatorio. Yo tengo una amiga que también fue alumna, que vivía aquí, ¿no?, en Ferrol, y se fue a vivir a Estados Unidos. Y dice que mira que dejó cosas aquí, que vendió y qué tal, pero que una de las cosas que se llevó fue la carta para días malos. De hecho, escribí un libro y lo pone en el libro, que la carta para días malos es para ella un...
Bueno, sí, sanador,
sí,
¿no?
Súper sanador, claro. fíjate tú.
Y nos queda una.
Y esto lo aprendí de una profesora que he tenido, que nos hablaba de escribir tu vida felizmente resuelta. Entonces es como una visualización, ¿sí?, que vas haciendo por escrito de cómo te gustaría que fuera tu vida sin que tuvieras esas preocupaciones que tú puedes tener en tu día a día, una vida idílica. Entonces juegas como un niño pequeño a imaginar, pero desde el primer momento que te levantas, cómo desayunarías si tu vida es tu vida felizmente resuelta, irías a trabajar o no, cómo sería tu casa, qué verías por la ventana.
¿Esto para qué nos va a servir, Sabela?
Nos va a ayudar a conectar con un poco la alegría de vivir, con los deseos, con el juego y, ¿por qué no?, a lo mejor algún día se manifiesta algo de lo que has puesto ahí, ¿no?
Como objetivos, ¿no? Pero, quizás, entre comillas.
Pero más juguetón.
Vale.
No desde el realismo.
Vale.
Es como los niños pequeños cuando escriben una carta a los Reyes Magos no lo ven realista. Piden lo ya. que les...
Sí, 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 es todo fantasía. Sí,
todo
claro.
fantasía, pero no dudan de que no se les pueda atraer, ¿no?
Sí. Vale, ¿cuáles son las recomendaciones para empezar a escribir? Porque siempre hay ese pánico de la hoja en blanco.
Vale, sí. Bueno, pues una sería la escritura automática. Ponte a escribir, plantéate 10 minutos y, aunque no te salga nada, en plan, estoy aquí, no sé qué poner...
O lo que te salga.
O lo que te salga, pero a lo mejor si no te sale, tú escribe, no sé qué poner, estoy bloqueada, quiero hacer esto, pero no me sale. Porque va a llegar un momento en que te salgan cosas.
Vale. ¿Eh? ¿Algo que hay que hacer todos los días?
No necesariamente. Lo que tú sientas, escúchate. Y si el cuerpo te pide desahogo, pues utilízalo, ¿no? Lo ideal es que lo hagas todos los días, porque siempre tenemos cosas ahí para
¿Tú
soltar.
Lo sueles hacer, Sabela?
Yo sí. Me hago el diario de gratitud antes de venir, ya lo hice.
¿Ando?
Todas las mañanas. Y por las noches, no siempre lo hago, pero a veces sí que hago un desahogo uh-huh. o juego con la vida felizmente resuelta también.
Qué guay.
Sí.
Vale, ¿y algún libro que nos pueda ayudar a profundizar un poquito más en esto que estamos hablando, en esta escritura terapéutica?
Sí, bueno, pues os recomiendo dos. Uno es El camino del artista, de Julia Cameron. No necesariamente tienes que ser artista, ni mucho menos, porque esto de escribir no se trata de que sepamos escribir una novela ni nada, es simplemente desahogo. Y otro es Escritura terapéutica, que son 79 ejercicios de Reyes Adorna.
Uh-huh. Pues nos quedamos con todo esto, que no es poco, y con estas pinceladas y estas pautas para comenzar a liberarnos a través de esta escritura.
Vamos allá.
Sabela Naranjo, como siempre, un placer.
Un
gracias.
Gusto, dame siño.
Bueno, Bueno, pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Más información a partir de las 2:20 y en nuestra página web. A disfrutar de este tiempazo totalmente primaveral que tenemos hoy. La temperatura ya en la ciudad de Ferrol está rondando los 23 grados. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.